Muy bien. El día de hoy, 16 de septiembre, ¿verdad? Estamos conmemorando el Día de la Independencia, el Día de Libertad, ¿verdad? Es lo que decimos el día de hoy. Y vamos a tomar esa celebración como un pretexto para poder tener un tema especial el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la libertad que tenemos, pero la verdadera libertad, ¿verdad? En Cristo. Entonces, si traes tu Biblia, por favor, ábrela en Juan capítulo 8, por favor. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Todo el mundo quiere ser libre, ¿verdad? Algunos quieren ser libres de sus papás, otros quieren ser libres de su trabajo. Pero la verdad es que Dios no nos hizo, no nos creó para vivir esa libertad, ¿no? La libertad que el mundo busca, que anhela el día de hoy, es una libertad que prácticamente no existe en nosotros. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza pecaminosa, la libertad que buscamos es un libertinaje, no es tanto una libertad. No, la verdadera libertad es estar bajo el yugo de Cristo, ¿no? Suena raro, ¿ah? ¿Eh? O sea, estar bajo la esclavitud de Cristo, pero es cuando realmente somos, o sea, verdaderamente libres, cuando somos dependientes de Dios totalmente, porque fuimos creados para eso, así es como funcionamos, ¿no? Y es cuando el hombre encuentra una verdadera libertad, ¿verdad? Aún la libertad que el mundo busca, como te decía, pues no existe, porque, digo, estamos celebrando 200 años, ¿no? 208 años de esta independencia, de la libertad, pero realmente no es un país libre, ¿no? O sea, siempre estamos bajo el yugo de alguien, en la opresión de alguien, ¿no? Y la verdad es que lo que el hombre desea no lo va a encontrar porque hay pecado, ¿no? Y es precisamente lo que Cristo nos viene a dar, ¿no? Cuando todo hombre va a experimentar eso cuando Jesús venga en su segunda venida, ¿verdad? La justicia de Dios, esa verdadera libertad. Algunos van a ser condenados, otros vamos a experimentar la glorificación, pero el día de hoy, todos los que hemos creído en Jesús, los que hemos nacido de nuevo, hemos experimentado una libertad en Cristo, ¿no? Y la Biblia habla mucho de esto, habla de la libertad que ahora tenemos. Ahora realmente somos libres. Pero entonces, ¿de qué somos libres? ¿No? Juan 8 nos enseña esto. Jesús, son palabras de Jesús. Jesús explica de una forma muy, muy clara, ¿no? El fin, el propósito, la misión que el Padre le dio para venir a esta tierra, ¿no? Venir a traer libertad a los cautivos, ¿verdad? Isaías profetiza eso, ¿no? Que él iba a venir a traer libertad a los cautivos. Y aquí en Juan 8, Jesús enseña acerca de esto. Juan 8, verso 31, vamos a ver del verso 31 al verso 36. Voy a leerlo y oramos para comenzar. Dice el verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, muchas gracias por permitirnos este día estar aquí. Reunidos en tu nombre, venimos a conocerte, exaltarte, Señor, pero también venimos a recibir de ti, Señor, tu palabra. Señor, ayúdanos a poder recibirla. Señor, con corazones mansos, humildes, Señor, para que pueda, Señor, hacer efecto en cada uno de nosotros, Señor, que podamos realmente experimentar esta libertad de la que estamos hablando el día de hoy. Señor, ayúdanos a entender estas cosas, Señor. Gracias te damos, Señor, por permitirnos estar aquí y por ser tan bueno con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Es un encuentro de Jesús con algunos judíos, dice el texto, ¿no? Y dice ahí, verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Quiénes son estos que habían creído? Pues dice el texto que eran judíos. Esto es interesante, ¿no? No eran gentiles, eran personas que venían del judaísmo. Dios se habían creído en él. Dice el verso 30, un versículo anterior, hablando él esas cosas, muchos creyeron en él. Eran estos que habían creído en Jesús. Estas personas creían en Jesús, pero el problema es que su fe o su creencia era de una manera superficial. Y Jesús lo sabía. Jesús buscaba mostrarles que ese tipo de fe, pues no servía de nada. Ese tipo de fe no iba a producir en ellos nada. Ese tipo de fe no iba a salvarles. Por eso les dice esto. Eran judíos entonces y eran personas religiosas, no digámoslo así. En ese tiempo los judíos eran las personas religiosas. El equivalente el día de hoy, ¿sabes cuál sería? Cristianos, ¿no? Los cristianos que habían creído en él. Y tenemos que verlo de esta manera, porque es como si nosotros decimos, hemos creído en Jesús, pero Jesús le está diciendo esto, y esto tiene que ser para todos nosotros, ¿no? Si vosotros permaneceréis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿verdad? Esto puede sonar como una condición, ¿no? Pero más que una condición, creo que es una evidencia, ¿no? Si ustedes están permaneciendo mis palabras, realmente van a ser mis discípulos. Ahora, esto es muy interesante, esto de los discípulos, porque realmente eso es lo que debemos de buscar, ser discípulos de Jesús. No ser discípulos de un pastor, discípulos de una iglesia, discípulos de un maestro, es discípulos de Cristo, ¿verdad? Jesús en la Gran Comisión dijo esto a sus discípulos, y muchas veces pensamos que la Gran Comisión es ir y predicar el Evangelio, ¿no? Pero va más allá de eso, claro, es ir y predicar el Evangelio. Pero en Mateo 28, verso 19, explica de qué se trata esto. Por tanto, id y hacer, no dice creyentes, dice discípulos. Recuerda, esos judíos se habían creído, pero Jesús dice, necesitan ser discípulos, ¿verdad? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la Gran Comisión, ir y hacer discípulos. ¿Sabes qué? La iglesia está llena de creyentes como esos judíos, que dicen que han creído en Jesús, pero de una forma superficial, realmente no es genuina, y probablemente ni siquiera sean salvos. ¿Cómo una persona muestra que ha sido salvada? Cuando se hace un discípulo de Jesús. Por eso Jesús recuerda esto y les dice, si permanecen en mis palabras. ¿No? Esa es la evidencia. Jesús nos está diciendo que la mejor forma de comprobar que soy un verdadero discípulo, porque dice ahí, seréis verdaderamente, ¿verdad? La mejor forma de comprobar que soy un verdadero discípulo es permaneciendo, ¿en qué cosa? En sus palabras, ¿no? ¿Sabes? Es increíble, ¿no? Nunca lo he hecho, pero sí me encantaría de repente hacer una encuesta en la iglesia y preguntar cuánta gente lee su Biblia, ¿no? ¿Cuánta gente dedica a la semana a leer su Biblia? Ya no al día, porque hay muchos que no la abren durante todo el día. ¿Cuántas veces a la semana o al mes quizás lees la Biblia? Estoy seguro que son muy, muy pocos. Un porcentaje muy poco el que hace eso. Entonces, son discípulos verdaderos de Cristo. ¿Qué dice Jesús esto? Todos ellos conocían, es más, estas personas judías religiosas conocían el Antiguo Testamento, conocían la ley, pero no conocían a Jesús, ¿verdad? Dios nos está hablando mucho de esto los domingos en Filipenses, ¿verdad? A fin de conocerle, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un discípulo de Jesús. Él buscaba conocer a Jesús, ¿cómo? Permaneciendo en sus palabras. Jesús le dijo también, en Juan, dijo, escudriñen las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas dan testimonio de mí. ¿Quieren conocerme? A través de la Escritura. ¿Sabes? Hay muchos libros que hablan sobre Jesús. Algunos buenos, algunos pésimos, malos, ¿no? No sé por qué hablan de un Jesús que no existe, que no está en la Biblia, si el único libro que realmente revela quién es Jesús es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero el mejor libro es este para conocer a Jesús. La Biblia. En ningún otro lado. No hay nada más cercano a ser discípulo de Jesús que conocerlo a través de la palabra. Jesús lo está diciendo. Él dice, si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿verdad? No dice si van todos los domingos a la iglesia, van a ser verdaderamente mis discípulos. No dice si se discipulan y si toman los tres discipulados. O sea, si permanecen, ¿verdad? Permanecer en su palabra. Permanecer significa quedarse, morar. Me gusta eso, morar, ¿no? Como vivir. Vivir en la palabra de Dios. Perseverar en una actividad o posición como parte de una acción. Eso significa permanecer. Y Jesús dice, si ustedes permanecen de esta manera, serán realmente, verdaderamente mis discípulos. Segunda de Juan, el apóstol Juan también escribe esto en su segunda carta. Capítulo 1, verso 9. Segunda de Juan 1, 9. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, se está hablando, no permanece, no persevera, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo, ¿verdad? Ese es el asunto. No solo se trata de venir a una iglesia y ser religioso, se trata de tener una comunión, una relación con Jesús. Es la única manera en que vas a ser realmente un discípulo. Recuerda, Jesús dijo, id a ser discípulos, pero discípulos de Él. No discípulos de un hombre, de una iglesia, discípulos de Jesús, que conozcan a Jesús. Y esa es la clave. Pablo escribió también, él escribe a los Colosenses, Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo, ¿recuerdas lo que dice? Dice, more. ¿Te das cuenta? Dice, la palabra de Cristo more en su cajón. Dice ahí, ¿así? Dice, more en abundancia en ustedes. Memorizar la palabra, conocer la palabra, guardarla en tu corazón. En los discipulados, parte de discipulado es memorizar algunos versículos, ¿no? Y de repente he conocido mucha gente, me da tristeza decirlo, pero mucha gente que dice, es que yo no me discipulo porque tienes que memorizar y para mí eso es bien difícil. O sea, es difícil memorizar cuando si te aprendes las telenovelas, ¿no? Te aprendes números telefónicos, direcciones, etcétera. No es difícil. Es una disciplina y no lo quieres hacer. Y aquí dice que la palabra de Cristo mora en ti. Si eres verdadero discípulo, vas a conocer la palabra. O sea, no pongas pretextos. A un gente mayor, es que ya soy muy grande y a mí, o sea, ¿en serio? ¿Qué edad crees que tiene Juan al escribir este evangelio? Casi 100 años. ¿No? O sea, no, nunca es demasiado temprano, demasiado tarde para buscar al Señor de todo corazón. No pongas pretextos. No hay pretextos. Digo, si tienes alguna enfermedad, Alzheimer o algo así, ok, lo entiendo. Pero no pongas pretextos. Aquí dice algo muy claro. Si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y Dios nos llamó a ser discípulos de Él. La palabra de Dios tiene que vivir en nosotros, como vemos. Permanecer en su palabra es dejar que la palabra de Dios te enseñe. Es dejar que la palabra de Dios te redarguya. Es dejar que la palabra de Dios te corrija. Es dejar que la palabra de Dios te instruya en justicia, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3:16, ¿verdad? Toda en Escritura es inspirada por Dios y es útil para eso, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre y la mujer, ¿no? El hombre de Dios sea perfecto, completo. Estamos viendo eso en Filipenses. Enteramente preparado para toda buena obra. Eso es permanecer en la palabra, dejar que la palabra te guíe, te amoneste, te corrija, te lleve a hacer la voluntad de Dios. Pero ¿por qué muchas veces la palabra de Dios no encuentra lugar en nosotros? Déjame recordar esto en Santiago, capítulo 1, Santiago 1. Creo que Santiago da en el punto clave, ¿no? ¿Por qué muchas veces nos cuesta memorizar o por qué no encuentra morada la palabra de Dios en nosotros? ¿Por qué no podemos permanecer en su palabra? Fíjate lo que dice Santiago 1, verso 21. Santiago 1, 21. Dice, por lo cual, desechando toda, ¿qué cosa? Inmundicia y abundancia de malicia. Entonces, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Muchas veces a la gente le empieza a aburrir la palabra, ¿sabes? Mucha gente, de repente la palabra ya no es ese alimento para ellos. ¿Sabes por qué? Por lo que dice aquí. Porque no están desechando la inmundicia, la abundancia de malicia. Siguen conformados a este mundo. Y llega un momento en que eso ya les gana. Para poder recibir la palabra correctamente y que pueda morar en ti y permanecer en ella, necesitas considerar esto, venir a ella con una disposición a renunciar a esto. Desechar toda inmundicia y abundancia de malicia y recibirla con mansedumbre, un corazón manso, humilde. ¿Por qué? Porque la palabra va a corregirte, como leíamos en 2 Timoteo, ¿verdad? Va a enseñarte, va a corregirte, va a redarguir. Y te va a llevar a vivir correctamente. Y mucha gente, cuando la palabra viene, empieza a mostrar lo que hay en su corazón, que no está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, es cuando empiezan a decir, ¿sabes qué? Ya no me gusta. Y eso no es un corazón manso. Entonces Jesús no es tu Señor. No eres un discípulo de Jesús. Vienes a la iglesia, pero nada más de una forma religiosa. No hay una relación con Jesús, ¿te das cuenta? No eres un verdadero discípulo. Creo que eso es muy importante, ¿verdad? Y tú dices, ¿y esto qué tiene que ver con la libertad? Ahorita vamos a ver eso. Porque entonces no estás siendo libre. Pero sed hacedores, dice ahí el verso 22, ¿verdad? Dice, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar, ¿qué cosa? Vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Lo único que haces es engañarte, pensando que con tu religiosidad, un día vas a encontrarte con el Señor. Jesús dice esto, recordemos a quienes, personas religiosas, que habían creído en Él, ¿verdad? Dice, si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto nos muestra que hay falsos discípulos también, ¿verdad? Si hay verdaderos, hay falsos. ¿Y sabes? Podrías estar en ese grupo. Y Jesús no quiere que permanezcas siendo un falso discípulo. Él quiere que seas un verdadero. Dios quiere que seamos verdaderos discípulos de Él. Pero para poder ser un verdadero discípulo necesitamos primero entender qué es un discípulo. La palabra griega que se traduce por discípulo es matzetes. Una traducción más específica sería aprendiz o alumno. Ese es un discípulo. Es un aprendiz a cargo de un tutor. Lo que implica una relación más estrecha que la mera instrucción. Habla de una relación, pasar tiempo con esa persona. Por eso Jesús dice, si permaneces en mis palabras, vas a ser mi discípulo. Un discípulo es aquel que aprende al grado de identificarse plenamente con la enseñanza de su maestro. Eso significa el discípulo, el aprendiz. Jesús dijo en Mateo 10, versos 24 y 25, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Va a ser al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y de eso se trata, ser como nuestro Señor. Pero no vas a poder ser como Él si no lo estás conociendo en su palabra. Ser discípulo implica tres cosas importantes. Número uno, escuchar, ¿verdad? Escuchar constantemente, por eso permanecer en su palabra. Escuchar constantemente. Número dos, aprender constantemente. Y para aprender necesitas reconocer que necesitas que te enseñen, ¿no? Porque muchos quieren ser discípulos, pero prácticamente a mí, o sea, yo ya me las sé todas. A mí no me puedes enseñar. O sea, yo ya tengo 20 años en Cristo. O sea, ya te gano. O sea, yo tengo más tiempo en Cristo. Ese corazón no es manso, como veíamos. Ese corazón no está dispuesto a aprender nada. Escucha, pero se hace religioso. Escuchar constantemente, aprender constantemente, como te decía, y obedecer constantemente la palabra de Jesús. Obedecer, ahí se va a ver realmente si eres discípulo. Si estás haciendo estas tres cosas, entonces estás permaneciendo en la palabra y puedes estar seguro de algo, eres un verdadero discípulo de Jesús. Entonces, si podemos pasar al verso 32, y conoceréis la verdad, Y la verdad, ¿qué os hará? Os hará libres, ¿verdad? De repente es triste ver cómo este versículo lo usan como eslogan, ¿no? De algunas escuelas, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, ¿no? Así como el conocimiento, ¿no? Teórico te va a hacer libre. No está hablando de eso, ¿verdad? Dice, conoceréis la verdad. Cuando seas un verdadero discípulo de Jesús, permaneciendo en su palabra, vas a conocer una cosa. ¿Qué cosa? La verdad. Ahora, la palabra conocer es importante aquí. En el griego es ginosco, hemos hablado de esa palabra. Cuando Pablo dice a fin de conocerle, ¿verdad? En Filipenses 3, a fin de conocerle, esa palabra, ginosco, esa palabra se refiere a una relación, un conocimiento relacional por experiencia. Conocer una persona en relación. Y conoceréis, vas a experimentar la verdad. Juan 17, verso 3. Esa palabra ginosco aparece ahí. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, Jesús. Está explicando qué consiste la vida eterna. Y pon atención a esto. Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan, ginosco, en relación a ti. ¿Que conozcan a quién? Al pastor de la iglesia, al maestro de discipulado. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Te das cuenta? Eso es la vida eterna. Eso es ser libre, permanecer en una relación íntima con Dios, conociendo a Dios, entendiendo quién es Él, qué es lo que te pide, entendiendo su amor, su gracia, su perdón, pero también su justicia, su santidad. Eso es, conocerlo. ¿Sabes algo? Ahora dice, conoceréis qué cosa, regresando a Juan, la verdad, ¿verdad? Es lo que dice, y conoceréis la verdad. Ahora, la verdad no es un concepto. La verdad es una persona. Y es Jesucristo. Juan 14, 6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad es una persona. Por eso Jesús dice, si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y me van a conocer a mí. Van a conocer la verdad. ¿Verdad? Juan al principio de este evangelio escribe en Juan 1.14, y aquel verbo fue hecho carne, hablando de Jesús. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y entre paréntesis dice, y vimos su gloria. Gloria como del ungido del Padre, lleno de gracia y de qué? Y de verdad. Es Jesús, conoceréis la verdad. Estos hombres religiosos que aún habían creído en Jesús, no conocían a Jesús, no conocían la verdad. Y Jesús dice, si permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Verdad? Si la palabra no está morando en tu corazón, no tienes a Cristo, no tienes la verdad y por lo tanto no eres libre. También el apóstol Juan en su primera carta dice, primera de Juan 2, verso 6, primera de Juan 2, 6, dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, ¿verdad? Eso es ser discípulo, andar como el maestro. Entonces sí puede estar seguro de algo, y la verdad os hará libres. Entonces, lo único que puede hacer realmente a un hombre libre es la verdad, Jesucristo. Es lo único que puede hacer un hombre libre es Jesús. Pero vamos a ver a qué se refiere. Verso 33. Le respondieron. Recuerda, Jesús está con unos judíos religiosos que habían creído en él. Es lo que dice el texto. Obviamente de una forma superficial. Ahorita lo vamos a ver. Y le responden esos judíos a Jesús. Linaje de Abraham somos. Y jamás, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Ellos creían que por ser descendientes de Abraham, eran libres, basándose en la promesa de Dios a Abraham. O sea, sacaron sus credenciales judías, ¿no? ¿Recuerdas? Pablo dice lo que era, tenía por basura, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. O sea, espérame. O sea, no, a mí no me, no, yo no soy esclavo, ¿verdad? O sea, no, yo tengo un linaje, mi linaje es de Abraham. linaje de Abraham somos. O sea, sacaron sus credenciales religiosas. Pero eso no sirve. Si puedes decir, no, espérame. O sea, yo soy cristiano de cuna. ¿No? O sea, mi bisabuelo, mi abuelo, eran pastores. Bautistas. ¿No? Y puedes sacar toda tu genealogía y credenciales, pero lo que están haciendo aquí. Eso no te hace libre. Tienes que tener cuidado de no estar sustentando nuestra vida en Cristo sobre un argumento como este. Sobre tu linaje cristiano. Porque eso no te hace cristiano. Eso no te hace libre. Solo conociendo a Jesús íntimamente serás libre. Ellos dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie. O sea, se ofendieron, ¿te das cuenta? ¿Cómo dices tú seréis libres? O sea, ¿en serio? ¿Jamás han sido esclavos de nadie? Fueron esclavos de los egipcios 400 años. Fueron esclavos de los asirios. Fueron esclavos de los persas. Fueron esclavos de los caldeos. Y por si fuera poco, en ese momento son esclavos de Roma. ¿Qué hombres tan arrogantes y engreídos, te das cuenta? Pero así es el hombre religioso. Arrogantes, engreídos, pero sobre todo ciegos. Estos son los que habían creído en él. ¿Sí te das cuenta? Y así hay muchos en la iglesia. Sí, yo creo en Jesús. Pero espérame, yo nunca he sido esclavo. O sea, que yo me arrepienta, no, espérame, ¿yo por qué me voy a arrepentir? ¿Sí se dan cuenta de eso? Es esa actitud. Y podemos venir delante y decir, espérame, yo no soy esclavo del alcohol. O sea, sí, tomo de vez en cuando, pero yo no soy esclavo del alcohol, yo no soy esclavo de la fornicación, yo no soy esclavo de la amargura, yo no soy esclavo de la depresión, de la ira, de la mentira, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En verdad? Jesús dijo, yo no vine por los sanos, vine por los enfermos. Yo no vine por los justos, vine por los pecadores. ¿Qué quiere decir? ¿Que Jesús está diciendo hay algunos que son justos y otros que son pecadores? No, todos somos pecadores, pero Jesús dice yo vino por aquellos que pueden reconocer realmente su condición espiritual. Son pecadores, todos. Aquellos que dicen, no, yo no soy de ti, yo soy justo. Está bien, arréglatelas como tú puedas. Es reconocer. ¿Verdad? Con mansedumbre, como veíamos. Deshacernos de toda esa inmundicia y decir, ¿sabes qué? Sí, soy esclavo de esto. ¿Sabes algo? El problema es el orgullo, la soberbia. La soberbia y el orgullo nos incapacita para ver realmente nuestra condición delante de Dios. El orgullo no te permite ver tu situación actual, que eres esclavo del pecado y estás muerto en él. Eso es lo que estaba pasando con esos hombres. Esas personas están rechazando la libertad que Cristo vino a darles. Ellos comenzaron creyendo, ¿verdad? Es lo que estamos viendo, verso 30. Pero ya no quisieron creer más. Entonces, ¿qué estaban creyendo de Jesús? ¿Qué estás creyendo de Jesús el día de hoy? Ya no quisieron creer más, al contrario, durante todo este capítulo, no lo vamos a ver, pero durante todo este capítulo ellos se enfocaron en rechazar y despreciar la verdad que es Jesús. Fíjate, nada más para adelantar un poquito, en el verso 41, son las mismas personas, es la misma discusión. Fíjate lo que le dicen. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. O sea, Jesús está diciendo eso. Ellos empiezan a decir, nuestro Padre, tenemos un Padre, es Abraham. ¿No? Y Jesús dice, no, les va a decir, su Padre es Satanás. Porque me quieren matar. Pero fíjate lo que dice el verso 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. ¿Saben qué le está diciendo a Jesús? Tú eres un bastardo. Tu papá José, todos sabemos que no es tu padre. O sea, ve, los que habían creído en él, o sea, ¿cómo te comportas cuando Dios empieza a mostrar tu pecado? ¿Empiezas a denigrarlo, a hacerlo a un lado? Espérame, o sea, tú eres un bastardo, ¿qué me vas a enseñar a mí? Esa es la actitud de estos hombres. Ve lo que ocurre en el verso 48, más abajo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? O sea, estás mezclado. Los samaritanos eran una mezcla de judíos, por eso los aborrecían los judíos. O sea, tú eres un samaritano. Ve lo que dice en el verso 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. O sea, tú estás endemoniado. O sea, bastardo, eres un samaritano, estás endemoniado. Verso 57, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. O sea, eres un niño, ¿qué nos vas a enseñar? Y ve cómo terminaron, verso 59 al final del capítulo. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Y aquí quería matar a Jesús. Y estos son los que habían creído en él. Tenemos que examinar nuestro corazón, ¿verdad? Si realmente somos discípulos. Podemos decir que estamos creyendo en Jesús, pero eso no garantiza nada. Tal vez sigue siendo esclavo del pecado. Estos hombres se irritaron con las palabras de Jesús. Con eso mostraron que su fe no era correcta. Cuando creemos realmente en Jesús, cuando nuestra fe está puesta correctamente en Él, la palabra podrá incomodarnos, podrá entristecernos, pero no irritarnos. ¿Verdad? No irritarnos. Estos hombres realmente no habían creído en Jesús. Jesús solo está manifestando lo que hay en sus corazones. Una fe superficial, como te decía. Una fe que no es genuina y que no puede traer salvación a nadie. ¿Cuál es la fe que produce salvación? La fe que no solo cree en Jesús, sino la que cree, la que le cree a Jesús, ¿verdad? La que vive de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a lo que es Jesús. Fíjate, verso 34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado. Eso es importante, ¿no? Verso 34, porque Jesús dice, de cierto os digo. Y Jesús usaba siempre esa frase para llamar la atención. O sea, algo de suma importancia está por decir aquí. De cierto os digo, y dice esto, que todo aquel que hace, ¿qué cosa? Pecado, esclavo es de qué? Del pecado. La palabra esclavo es la palabra griega doulos, que habla de uno que pertenece a otro sin ningún derecho personal. Y habla de eso, eres esclavo, le perteneces a eso que haces. Agustín de Hipona escribió esto. El esclavo que pertenece a otra persona puede en algún caso escaparse de su dueño. Pero para el esclavo del pecado no hay esperanza de eludir a su dueño, porque reside adentro y le acompaña donde quiera que vaya. No hay manera de salir de esa esclavitud. Jesús no les habla de la esclavitud física, porque ellos decían, nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿verdad? Y Jesús ni siquiera les dijo, a ver, fueron esclavos 70 años en Babilonia, son esclavos de Roma. No, Jesús dice, no estoy hablando de esa esclavitud. No estoy hablando de la esclavitud física, sino de la esclavitud espiritual. Aquí vemos la misión de Jesús al venir a esta tierra por primera vez. Los judíos pensaban que el Mesías vendría a liberarlos de una esclavitud física. Pero Jesús vino primordialmente a liberarlos de una esclavitud espiritual. Jesús habla de una acción continua y habitual. Cuando dice, ¿no?, el que hace pecado, el que vive de esa manera. Aquel que habitualmente está en pecado es un esclavo del pecado. No es un solo acto pecaminoso lo que lleva a la esclavitud, sino es el hábito, un hábito continuo de ese pecado. La práctica del pecado es la manifestación de la esclavitud. Por eso dice eso. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La persona que no conoce la verdad, peca. No porque quiere, sino porque no puede evitarlo. Eso es ser esclavo. Y no importa, vuelve a lo mismo, que puedas decir que tú vienes y que eres creyente. Si eres esclavo del pecado, no eres libre. No le perteneces a Jesús, no eres un discípulo verdadero. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo primero es reconocer eso. ¿Sabes? Sí, el día de hoy me estoy dando cuenta que soy esclavo del pecado. Y Jesús dice esto en el verso 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El esclavo, un esclavo no quedaba para siempre en la casa. El Hijo sí, es el que iba a heredar, ¿verdad? Y lo mismo es espiritualmente. Aquellos que son esclavos no van a heredar la vida eterna. Pero los que son hijos tienen un lugar. El esclavo no queda en la casa para siempre. Y Jesús presenta el contraste entre la situación de un esclavo y el hijo del dueño de la casa para ilustrar y corregir el pensamiento de estos judíos que decían, linaje de Abraham somos. Dicen, no es por ahí. Como te decía, el esclavo no heredaba nada. Esos judíos se jactaban de ser el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, pero eran esclavos del pecado y ellos no iban a heredar nada simplemente por eso, por ser esclavos del pecado. El hijo sí queda para siempre. En cambio, el hijo era el heredero de todo. El hijo tiene mejor acceso al padre por ser hijo, ¿verdad? Y no solo eso, el hijo podía influir en las decisiones del padre al grado de dejar en libertad a un esclavo. Y eso es lo que Jesús vino a hacer al morir en la cruz. Fíjate lo que dice Romanos. Adelante ahí en tu Biblia, adelante el libro de los Hechos. Romanos, capítulo 1. Viene hablando del Evangelio al principio. Verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, el Evangelio. ¿Acerca de quién? Verso 3. Acerca de su Hijo. El Evangelio se trata de su Hijo. Nuestro Señor Jesucristo. Que era del linaje de David según la carne. Que fue, ¿qué cosa? Declarado Hijo de Dios con poder. Fue declarado Hijo de Dios con poder, ¿cuándo? Según el Espíritu de Santidad, ¿por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Cuando Jesús resucita de los muertos, ¿no? Espiritualmente sucede algo. Todos se dieron cuenta, todos vieron espiritualmente que es el Hijo de Dios. Porque no murió, resucitó de los muertos. Declarado con poder por el Espíritu Santo, ¿no? Por la resurrección de los muertos, Hijo de Dios. Él tiene la capacidad de traer libertad por eso, porque Él murió y resucitó de los muertos. ¿Sí se dan cuenta? El Hijo puede traer libertad. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿verdad? Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Por tanto, Él es el único que tiene el poder de dar libertad a los cautivos. Nadie más. ¿Verdad? Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y nuevamente esta palabra, verdaderamente, ¿verdad? Verdaderos discípulos, verdaderamente libres. Porque ellos creían, ya somos libres. Somos discípulos, estamos siguiendo a Jesús, también somos libres. Y dice, hey, tengan cuidado porque tal vez no son verdaderos discípulos y no están en la verdadera libertad. Jesús quiere que seamos verdaderos, que estemos seguros en la verdad, que ya no vivamos engañados pensando que somos cristianos y que somos libres cuando aún somos esclavos del pecado. Tu salvación está en juego. La eternidad es segura. Y Dios quiere que la tengas asegurada, pero en Él, en esa libertad. Únicamente puede librarnos del pecado el que vino sin pecado y que por nosotros fue hecho pecado. Él es el único que tiene la capacidad de hacernos libres de esa manera, ¿verdad? Segunda de Corintios 5, 21. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios quiere que todos nosotros seamos libres, que experimentemos esa libertad en Cristo. Pero tenemos que confiar completamente en su persona. Como te decía, si no puedes reconocer la esclavitud en la que vives el día de hoy, de nada te va a servir un libertador. ¿Verdad? Si tú crees que ya eres libre, aún solamente por venir a la iglesia, de nada te va a servir Jesús. Necesitas reconocer, soy esclavo del pecado. Entonces vas a poder ver a Jesús como es realmente, como el gran libertador. Nuestra única esperanza entonces consiste en confiar que seremos libres por medio de aquel que ya es libre. Jesús, el Hijo de Dios. Eso es el Evangelio. De eso se trata el Evangelio. Son las buenas nuevas, trayendo libertad a los cautivos. Esta es la verdadera libertad. Lo que el día de hoy celebramos, como decía al principio, pues no, ni siquiera es verdadero, ¿verdad? Pero esto es verdadero, es real. Y Dios quiere que cada uno de nosotros experimentemos esta libertad en Él. Solo en Él encontramos esta libertad. Déjame insistir en esto. Se trata de tener una relación con Él. Conocer a Jesús. No se trata de la iglesia, no es un club social. Es un lugar para ser discípulos de Jesús. Creo que la iglesia ha provisto de todo eso. Nos esforzamos en hacerlo. Hay discipulados, gente que está enseñando. Enseñamos la palabra como es. Para que tú seas un discípulo de Jesús, tú lo sigas. Pero esa ya es tu responsabilidad, no es nuestra. Cada uno de nosotros necesitamos realmente confiar en Él y seguirle. Y no decir simplemente que hemos creído en Él, sino que realmente soy un discípulo de Jesús. ¿Me explico? Porque ve, esos judíos habían creído en Él. ¿Y cómo terminaron? Agarrando piedras. ¿Por qué? Porque ya no nos gustó lo que nos estaba diciendo. Pero era la verdad. ¿Verdad? Que Dios nos dé corazones así, dispuestos a renunciar a la inmundicia, como veíamos. Renunciar a toda esa maldad. Tener corazones mansos para recibir lo que Dios tenga que decirnos. Puedo repetir, si realmente lo que Dios te dice te irrita, te ofende, no estás siendo un discípulo. Un discípulo, como te decía, escucha, aprende y obedece. Eso es un verdadero discípulo. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, gracias por la libertad que tú nos has dado. Gracias porque el día de hoy podemos reconocer eso, Señor. Celebrar realmente esta libertad que tú nos das. Padre, ayúdanos, Señor, a realmente experimentar esa libertad. Señor, muchos de nosotros hemos creído en ti, pero no hemos llegado a ser discípulos. Y creo que eso lo veamos hoy, es muy importante, porque de eso depende aún esta libertad, Señor. No importa que digamos que hemos creído, Señor, si no te estamos buscando, si no te estamos conociendo, no somos verdaderos discípulos. Y probablemente seguimos siendo esclavos del pecado. Señor, necesitamos conocerte y experimentar esa libertad que solo tú puedes darnos, Señor. Señor, quiero pedirte por las personas que el día de hoy has hablado a sus corazones de esta manera y les has mostrado que no son discípulos. Señor, que muchas veces han sacado su linaje cristiano, Señor, tratando de justificarse. Señor, yo quiero pedirte que el día de hoy tú traigas un arrepentimiento sincero en sus corazones y que puedan reconocer, Señor, que siguen siendo esclavos del pecado. Todos, Señor, no importa si nacimos en una familia cristiana, Señor, todos somos esclavos del pecado. Y tú viniste a traer libertad. Eso es el Evangelio. Y es para todos, Señor. Por favor, te pido que tu Espíritu Santo traiga esa convicción, Señor, en todos los que estamos aquí. Queremos realmente experimentar la verdad que Cristo, Señor, nos trae, la libertad que Cristo nos ha dado, Señor. Abre, Señor, nuestros ojos. Por favor, permite ver nuestra condición real delante de ti, Señor. Dejar a un lado, Señor, todo ese apoyo, Señor. Todo aquello en lo que nos apoyamos, Señor. Que no es firme. Y lamento reconocer nuestra gran necesidad por ti, Señor. Gracias, Padre, por bendecirnos. Gracias por este día. Señor, un pretexto más para poder hablar de ti, testificar de ti, Señor. Gracias por traer libertad a los cautivos, Señor. De los cuales, Señor, pues aquí estamos. Gracias por hacernos libres, Señor. Y gracias, sobre todo, por traer libertad este día a muchas almas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.